egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Van a dar las 10 y un minuticos de la mañana del jueves 24 de noviembre. Aquí arranca Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Damos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Herria, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Ekunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Arrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi, y allá en el Pirineo, Irati Irratia, egunon deizuela. Jueves 24 de noviembre, en una primera entrevista tendremos con nosotras y nosotros a Nekane. Viene de la Euskalgintza de Iruña, Iruñiko Euskalgintza, ya que esta semana, principios de semana, el lunes, presentaron ante los medios una nueva campaña, Udalak Nirekin Euskaraz, el ayuntamiento conmigo en Euskara. Para hablarnos de la misma, como decimos, tendremos en la entrevista del día a Nekane. Y ya sabéis que los jueves en Pasealeku damos paso a la tertulia de actualidad. Hoy toca Arreglando Iruña y estarán aquí diferentes portavoces de grupos municipales para hablar de actualidad municipalista de Iruña. Esto será a partir de las 11 de la mañana o, según cuando estés escuchando, a partir de la segunda hora del programa. Ponemos ya a mirar al tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 6,3 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que es nuboso o cubierto con probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la mitad norte al principio y final del día, lluvias y chubascos que se extenderán de sur a norte a lo largo del día, temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos más acusados en las máximas de la mitad sur. Heladas débiles y dispersas en cumbres del Pirineo, vientos flojos del sur y sureste, con intervalos más intensos en zonas altas de la mitad norte que tenderán a flojos variables al final del día. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 4 y máximas de 12 grados, en Altsasu entre mínimas de 5 y máximas de 11 grados y en Agoitz entre mínimas de 4 y máximas de 12 grados. Zule, y recordarte como cada día que tienes abiertas las vías de contacto. Puedes escribirnos un correico mandándonos tus propuestas a pasealeku@eguzki.eu. Ahí tienes también abierta la vía del WhatsApp en el 645-44-2420, 645-44-2420. Puedes llamarnos también al número de teléfono 948-220758. Y ahí tienes abiertas también las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku, en Facebook y en Twitter. Zule, y vamos con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu Gorenak ebatzi du Eskoziak ezin duela independentzia referendumik egin Erresuma Batuaren baimenik gabe. Epaileek aho batez argitu dute Eskoziako parlamentuak ez duela eskumenik bigarren galdeketara deitzeko lege proiektua onartzeko Erresuma Batuaren batasunarekin zerikusia duelako. eta munduari begira ere berrian ELN ulertzen dugu Kolombiak sakoneko aldaketak nahi dituela. Kolombiako gobernuak eta ELN nazioa askatzeko armadak berriz hasi dituzte bake negoziazioak. Herenegun egin zuten lehen saioa Euskal Herriko ordu txikietan eta giro positiboa izan zen nagusi hitzordu horretan. Baita bi aldeen arteko hitzonak ere, besteak beste gobernuaren ordezkaritzaren buruzagi Danilo Ruedak esan baitzuen sintonia zegoela elkarrizketa mailaren inguruan eseri zirenen artean. Horren beste adibide bat izan zen Bogotak eta ELN-ek komunikatu bateratu bat argitaratu zutela, adierazteko jakitun daudela berriz negoziatzea indarkeria jasaten ari diren lurraldeen eskari bat zela. Are gerora talde armatuaren ordezkaritzaren buruzagi Israel Ramirez Pineda Pablo Beltranek gehitu zuen herrialdeko egitura eraldatzea duela helburu ELN-ek. Honakoaz konturatu baita, ulertzen dugu Kolombiak sakoneko aldaketak nahi dituela. Vamos con Nice. El creciente gasto militar torpedea la lucha contra la crisis climática. Los países ricos gastan mucho más en equipar sus ejércitos que en luchar contra la crisis climática, algo que choca con la retórica oficial y muestra sus prioridades. Una mínima parte de los fondos destinados a armas podría financiar los esfuerzos necesarios para responder al gran reto de esta era. Y en Nice también la Corte Suprema Británica niega el derecho de Escocia a decidir su futuro. La Corte Suprema ha dictaminado por unanimidad que el Parlamento escocés no tiene el poder de legislar para organizar un nuevo referéndum, defendiendo que, a pesar de su carácter consultivo, tendría importantes consecuencias políticas que afectan a un asunto reservado. Con Diario de Noticias, el gobierno foral defiende que tráfico es una demanda histórica de Navarra. El Ejecutivo celebra el compromiso de Pedro Sánchez, pero matiza que la transferencia no está cerrada. Ramírez garantiza que la vigilancia de las carreteras de la comunidad será exclusiva de la policía foral. en Diario de Noticias también, Navarra concederá ayudas a las personas que cedan su vivienda vacía a Nasubinsa. El Gobierno de Navarra ha acordado iniciar la tramitación de la convocatoria de ayudas 2023 a los propietarios de viviendas que las cedan para su inclusión en la bolsa de alquiler de la sociedad pública Nasubinsa. El presupuesto total asciende a 210.000 euros. Vamos con Diario de Navarra. El 40% de las víctimas de violencia de género en Navarra tiene menos de 29 años. ...664 jóvenes denunciaron el año pasado, un 6% más que hace 5 años. Página local en Diario de Navarra, Pamplona, a la espera de Burlada y Egués para valorar Erripagaña. Quedarse con todo, desprenderse de todo. Dos opciones como tantas otras que bien podrían estar sobre la mesa al hablar del futuro administrativo de Erripagaña. Vamos con el bloque de la prensa estatal. En El País, el incidente del misil en Polonia activa la alerta ante la desprotección del cielo del este europeo. Y dice, los países del flanco este de la OTAN aceleran sus esfuerzos para proveerse de sistemas antiaéreos ante la posibilidad de que pueda repetirse un hecho similar por la guerra de Ucrania. Y en El País también, la Fiscalía del Supremo pide en sus primeros pronunciamientos, tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, que no se rebaje la pena. El Ministerio Público considera que la nueva norma no debe variar los castigos impuestos en el caso Arandina y a otros dos agresores de menores. Vamos ya hasta los Països Catalans, en la cabecera catalana de La Vanguardia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve de desobediencia a Torrent y a los miembros independentistas de la mesa. La sentencia cuenta con un voto particular que pide la condena de los dirigentes independentistas. Y en La Vanguardia también, ERC, CUP y Comunes proponen que un ente externo fiscalice a los Mossos de Escuadra. Apuestan porque las decisiones de este mecanismo de control externo sean vinculantes y por revisar el uso de las armas que tiene a su disposición la policía para el orden público. Vamos ya con la prensa digital. En el diario.es, Vox incendia el Congreso con graves insultos machistas a Irene Montero. La diputada ultraderechista Carla Toscano asegura que el único mérito de la ministra de Igualdad es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Y en medio de un enorme revuelo, Montero pide parar los pies a los fascistas y recibe el apoyo de todos los grupos, menos de PP y Vox. Y en el diario.es también los conservadores del Poder Judicial exigen poder vetar al candidato de los progresistas al Constitucional. La última reunión de la comisión negociadora acaba sin avances, lo que aleja toda posibilidad de que se aprueben en el pleno de este jueves unos nombramientos que acumulan más de 2 meses de retraso. Vamos con el portal Infolibre. La pandemia duplica la alta tensión laboral y pone ya en riesgo la salud del 45% de los trabajadores. El trabajo en esta situación especialmente nociva para el corazón y la salud mental, con alta exigencia, bajo control y escasa recompensa, ha pasado entre 2016 y 2021 del 22,3% al 45,8% de la población asalariada. Sin cambios laborales profundos, pagaremos un alto precio en salud en términos de exceso de mortalidad y morbilidad evitable, señalan los autores del estudio publicado por la Fundación Alternativas. Y en Infolibre también, Aramendi repite al frente de la COE con la urgencia de reactivar el diálogo social bloqueado desde mayo. Si no estamos para llegar a acuerdos, ¿para qué estamos? Se pregunta tras conseguir el 86% de los votos de los empresarios. Tenemos muchas expectativas de recuperar el diálogo con la patronal para firmar un acuerdo de salarios en enero o febrero, asegura UGT. Vamos con El Salto. Barcelona construye más vivienda pública que la Generalitat y la Comunidad de Madrid juntas. Desde 2015 el Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado 6.000 pisos al parque de vivienda pública, mientras la Comunidad de Madrid ha construido solo 1.232 viviendas en 7 años y el Incasol edificó 1.950 unidades en una década. Y en El Salto también, procesados 2 policías más por las cargas con balas de goma por la que Roger Español perdió un ojo. La causa por las cargas que provocaron la pérdida de un ojo a Roger Español suma ya 4 agentes de policía procesados. Y cerramos con público. Un consejero tránsfuga del PSOE se alía con el PNV y el PP para boicotear a Elena Sánchez en la presidencia de Radiotelevisión Española. La nueva presidenta en funciones de la corporación encuentra oposición en su consejo de administración hasta para nombrar a su jefe de gabinete. El PP se ha hecho fuerte al contar con el apoyo de Ramón Colom, consejero nombrado a propuesta del PSOE y del PNVista Juan José Baños Loinaz. Y una última noticia del día en público. Así será el centro de memoria de la antigua cárcel de Carabanchel. Habrá dos espacios diferenciados, uno bajo la cúpula que hubo en la prisión y el otro consistirá en un edificio de varias plantas con aulas multiusos que también utilizará instituciones penitenciarias. Pasadena lanzará el próximo 1 de diciembre el EP que da continuidad a su disco del año pasado. Este es un tema de adelanto que han lanzado con la colaboración a la guitarra de Joseba B. Lenoir, Izpia.
Colabora y disfruta más de Eguzki Irratia. Entra en eguzki.eus y hazte Eguzkide con un mínimo de 20 euros al trimestre. Entre todas y entre todos, hacemos posible Eguzki Irratia. En el 91 y en el 107 de la FM, que siga sonando la Eguzki.
Y desprecia al hipócrita que reza una plegaria.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matahari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte Eguzkide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Con la entrevista del día. Este mismo lunes de esta semana, la plataforma Iruñeko Euskalgintza, que reúne a numerosos colectivos que trabajan por la normalización del euskara, presentó junto al Observatorio de Derechos Lingüísticos Behatokia la campaña Udalak Nirekin Euskaraz, el Ayuntamiento Conmigo en Euskara. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros y nosotras a Nekane. Egunon.
Baita zurire.
Zongi.
Ongi, zure bai.
Bai, ongi. Bueno, Euskaraldi betean gabiltza, Iruñeko Euskalgintzatik gogotik hasi zenuten, Euskaraldia astelenean bertan, bueno, prentxaurrea eskaini zenutelako, ba, euskararen bizitze hortan, ba, dinamika kanpainatzo bat, berri bat aurkezteko, Nekane.
Bai, ikusten genuen, bueno, aspalditik ikusten ari gara, aldaketa gobernua udaletik joan zenetik, Ba, bueno, atzera egin dugu gauza askotan eta batez ere euskararen presentzian eta erabilgarritasunean, ez? Orduan, noizbait kanpaina hau aspaldia ziginen diseinatzen eta iruditu zaigu nolabait barkatu. Euskararen erabilpenaren aldeko ariketa hau egiten ari garen bitartean oso interesgarria izan daitekeela aldi berean administrazioarekin eta udal administrazioarekin gure kasuan zuzenean ze nolako trabak aurkitzen ditugun adieraztea, biltzea eta horiek publiko egitea egoera zein den ikusteko eta beste alde batetik pues behatokiak bere Euskal Herriko hausnarketa egiten duenean Iruñean daukagun egoera kontuan hartzeko.
Sí, porque bueno, en ese vivir en euskara al que nos lanzamos en iniciativas sociales como Euskara al Día, en ese vivir en el euskara encontramos, como no, la relación con las administraciones y en este caso diría la administración más cercana a la ciudadana que es el ayuntamiento, ¿no? En este caso, en el ayuntamiento aquí en Iruña, ¿con qué límites nos encontramos las ciudadanas?
Bueno, en el ayuntamiento nos podemos encontrar límites en todos los sectores, excepto en el de euskera, excepto en el servicio de euskera. Lo demás, bueno, en todos los sectores tenemos problemas. Por ejemplo, tenemos derecho a llamar por teléfono al 012 en euskera, pero no siempre hay personas disponibles a atendernos en euskera. Entonces, tenemos que o esperar o llamar de nuevo o hacerlo en castellano. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos tan acostumbrados a sufrir esas situaciones, los euskaldunes y las euskaldunes, que nos parece pues que bueno, pues que una vez más, ¿no? Pero es que no, o sea, nos tenemos que dar cuenta y tenemos que empoderarnos de que tenemos derecho a ser tratados en igualdad con los castellanoparlantes. Entonces, si los castellanoparlantes no tienen por qué esperar o no tienen por qué volver a llamar, nosotros tampoco. Y nosotras tampoco. Este año nosotros hemos tenido unas cuantas dificultades con las distintas administraciones. Como sabrás, el Euskaltegi Arturo Campionic ha celebrado el 50 aniversario. Bueno, está celebrándolo, todavía no lo ha terminado, pero la mayoría de las actividades ya se han llevado a cabo. Y cada permiso, cada solicitud que hemos hecho al ayuntamiento, nosotras la hemos hecho en euskera. Y la respuesta que hemos recibido igual ha sido la presentación de un presupuesto determinado en castellano. Entonces, no nos parece de justicia eso.
Sí, y bueno, en la comparecencia que hacíais este mismo lunes también apuntabais a la ordenanza mismo del euskara y bueno, y las implicaciones que tiene también Ekane.
Sí, en la legislatura anterior se dio un paso en la ordenanza de la mano de Bildu y se avanzó pues en cuanto a la presencia del euskera en la calle, al paisaje el paisaje lingüístico, incluso la preferencia cuando se publica algo desde el ayuntamiento. Bueno, pues antes de la legislatura de Asirón, pues se publicaban unas cosas, por ejemplo, los calendarios, ahora que llega Navidad, se publicaban unos en euskera y otros en castellano. La inmensa mayoría en castellano y unos poquitos en euskera, porque como la gente no los pide, decían, ¿no? En la temporada de Asirón fueron bilingües, pero ahora otra vez hemos vuelto atrás. ¿Y qué pasa? Que el castellano parlante no ve que existe otra lengua aquí. Eso se oculta. Entonces somos como un fantasma que está ahí, que estamos siempre pidiendo cosas, ¿no? La ordenanza del ayuntamiento no equipara los derechos lingüísticos de los vascoparlantes a los de los castellanoparlantes. Y aparte de eso, el ayuntamiento actual no respeta ni su propia ordenanza. Se la salta en cantidad de casos. Entonces, bueno, es una situación que no por conocida y no por repetida, no por eso se convierte en justa. Sigue siendo una injusticia hacia el castellano parlante, hacia las personas que hablamos en euskera.
Sí, porque bueno, ya has nombrado algún ejemplo, pero lo cierto es que en las relaciones que el ayuntamiento tiene con la ciudadanía, bueno, hay en un sinfín de aspectos, de dinámicas, de iniciativas que tienen que cuidar los idiomas o que al final vehiculiza, ¿no?, esa comunicación algún idioma. Bueno, hablabas de las publicaciones, pero podemos hablar de la oferta que se organiza desde el ayuntamiento. Bueno, que hay un montón de ejemplos donde el tema lingüístico atraviesa la vida municipal y tal y como en entonces, pues el euskera no tiene, bueno, esa presencia que se merece, ¿no?
No, no tiene esa presencia, y es que además parece que no le corresponde, ¿no? Y es hora de que a las lenguas son lenguas mientras los hablantes las utilizan, son lenguas vivas. Entonces, la represión que se está haciendo hacia las euskaldunes es algo que tenemos que denunciar desde nuestro colectivo. Queremos denunciarlo y queremos cambiar esa situación, y Euskaraldia tendrá mucho más éxito en Pamplona o en Iruña cuando la gente tenga unas zonas de confort para hablar y para utilizar el euskera. Normalmente un castellano parlante no tiene ninguna duda. El castellano parlante entra, habla en castellano, sabe que le van a responder, etcétera, etcétera. Los y las euskaldunes, cuando llegamos a cualquier lugar, lo primero que tenemos que hacer es saber si el que nos está interpelando sabe en euskera o no, nos va a entender o no, nos va a querer atender o no. Y tenemos primero que asegurarnos de eso, Entonces, según cómo sea la reacción, pues hombre, sufrimos también un estrés que es importantísimo, que no tendríamos por qué sufrirlo, porque el euskera es nuestra lengua y es una lengua de Navarra.
Bueno, intento este contexto presentáis desde esa plataforma Iruñiko Euskalgintza, en la que confluís un montón de colectivos junto a Beatokia, esta campaña que estamos citando, Udalak Nirekin Euskaraz, el ayuntamiento conmigo en euskara. Cuéntanos un poco, Nekane, ¿cuál es el ejercicio que planteáis a la ciudadanía?
Bueno, pues a la ciudadanía le pedimos que nos haga llegar las distintas lege urraketak, ¿no las atenda?
Sí, vulneraciones.
Vulneraciones
legales
que hay en la ley, sí. Las vulneraciones que se hacen desde, en este caso desde el ayuntamiento, desde las instituciones, pero en este caso desde el ayuntamiento, y ejemplos de ellas pueden ser, pues yo qué sé, las cartas que recibimos los y las euskaldunes, las cartas que recibimos desde el ayuntamiento exclusivamente en castellano, o campañas que se hacen exclusivamente en castellano o casi exclusivamente en castellano, con un porcentaje mínimo de carteles, anuncios, lo que sea, en euskera, ¿no? O lo que te comentaba antes, de llamar por teléfono y tener que esperar, o yo qué sé, pues que en distintas campañas en las que el euskera tiene muy poca presencia, o los servicios telemáticos es otro de los ejemplos. Acudes a un servicio telemático, puedes entrar en euskera, pero cuando pasas a la segunda página ya toda la tramitación, todo está exclusivamente en castellano. O yo qué sé, pedimos cualquier servicio en cualquier departamento del ayuntamiento y es imposible utilizar el euskera porque allí no hay ninguna persona que lo sabe, ¿entiendes? Entonces, estas son muchas de las situaciones con las que nos encontramos, que les llamamos vulneraciones legislativas o vulneraciones de la ley, y de las que queremos tener constancia a través de un teléfono, un WhatsApp, y las redes sociales y creo que es eso, ¿no? Entre el 21 de noviembre, que fue el día que dimos la rueda de prensa, y el 31 de enero queremos recoger todas las quejas de las ciudadanas que tienen que han sufrido este tipo de vulneraciones
o de impedimentos
sí a la hora de funcionar en euskera con el ayuntamiento. Uh-huh. Entonces no sé si te parece que diga los teléfonos ahora.
Sí, vamos a compartirle a la audiencia eso, los teléfonos por donde podéis contactar con esta campaña.
Puede ser por correo electrónico, a través de la dirección electrónica, teléfono@beatokia.eus. teléfono@beatokia.eus. También se pueden enviar las quejas pues al teléfono 948-146-172.
Ahí está, 948-146-172.
O se puede enviar un WhatsApp al 623-363-811. Cuando hagamos este tipo de denuncias, lo que tendríamos que hacer es también documentar en la medida que podamos la denuncia que hacemos, ¿no? ¿Qué día, en qué servicio, si tenemos algún documento, pues una foto del documento, etcétera, etcétera? Queremos recoger todo eso. Después, en las redes sociales, también se pueden, sobre todo en Twitter, se pueden hacer denuncias de este tipo con la, ¿cómo se dice? Con la traula,
sí, con el hashtag.
Con el hashtag Udalak nirekin euskaraz, todo junto. Uh-huh. O etiquetando nuestro chío, nuestro...
Sí, vuestro canal o
sí,
vuestro perfil.
Con arroba Iruneko con mayúscula y Euskal I mayúscula E mayúscula. Iruneko Euskal G, acabado en G. Uh-huh. Euskal Gintza, creo que es Euskal Gintza, aquí creo que no está bien.
Vale.
Iruneko Euskal Gintza.
Vale, pues ahí está, en redes sociales, en Twitter, Iruneko Euskal Gintza, sino el hashtag Udalak nirekin euskaraz, y voy a recordar en Chule también el email teléfono@beatokia.eus, el WhatsApp en el 623-363-811, o llamando al número de teléfono 948-146-172. Todo esto hemos dicho, Nekane, hasta el 31 de enero.
Sí. Queremos, o sea, abrimos el plazo hasta el 31 de enero para recoger todas estas denuncias y a partir de ahí, haremos un dossier con todo lo que recojamos y lo presentaremos en el ayuntamiento Beatokia también lo recogerá y harán, en Beatokia hacen todos los años una reflexión de la situación en Euskal Herria y esto también entrará a formar parte de esa reflexión, la situación de Pamplona.
Pues ahí está, la situación de Iruña, que está condenada, estamos condenados los y las euskaldunes a hacer iniciativas de este tipo. Aquí ha estado Nekane Otamendi Artola contándonos un poquito todo lo que plantean desde la euskalgintza. Ba, mi esker, Nekane, beti egiten dugu ere, eta zurekin egin nahiko nuke agurtzeko, zuri eman azken hitza, azken idei bat, mezuren bat, zeozer geratu alizan zaiguna, konpartitzoko Eguzki Irratiaren entzulearekin.
Bueno, pues Eguzki Irratiaren entzuleari esan nahiko nioke, euskalduna baldin bada, eta horlako egoerarik bizi behar izan badu azken urte honetan, anima dadila eta bidaldi ezagula bere salaketa, horrek lagunduko digulako lan honetan aurrera egiten.
Maurice, euskaraz bizitzeko eskubidearen bidean 11 traba, baino 11 herri ekimen horrelakoa da gure herria. Ba, mi esker Nekane, gainera estudioetaraino hurbildu zara hemendik ere eskertzea, eta bueno, animo kanpainarekin eta animo ere euskararen normalizazioaren bide luze horretan.
Eskerrik asko zuei.
Vale, aio.
Aio.
Sonando ez, baina euk be badakik, de nuevo proyecto de Iratzoki, Anonime Popular.
Beste hainbeste laguntak ideia da, ez badakik laguntzen ez eiteko traba, onartik lehen aukueko modu ezana, ta beti azertetan oituen intzana. Eta kontraesana erazipinen kiso danai baina bana, baina eupe badakik hori holandana.
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Eguzki Irratia, 40 años calentando las ondas.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura. Todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana.
También en eguzki.es. Hazte Eguzkide para disfrutar más de Eguzki Irratia. Eguzki Irratia, 91 y 107 de la FM.
Bueno, entzule, con estos sonidos de la gaita muy pamplónica, se le solemos dar la bienvenida aquí en Pasealeku a la tertulia municipalista, bueno, de la mano de diferentes concejales que los tenemos ya aquí en los estudios de Eguzki Irratial, que vamos a ir saludando uno por uno. Kaixo, egunon Borja Izagirre, zer moduz, ongi?
Egunon guztioi, oso ongi. Sorioneku gu.
Javier Leoz, egunon.
Egunon.
También está Íñigo Rudi aquí con nosotros, egunon Íñigo.
Egunon.
Y también Xavier Sagardoy, egunon Xavier.
Egunon guztioi.
Bueno, ¿qué tal estáis? Ya estamos a las puertas de San Saturnino. ¿Qué planicos tendréis para este día? Me imagino que sea festivo ahí en el ayuntamiento también.
Una faena, porque te tocan los actos del ayuntamiento y entonces pierdes los de la cuadrilla. Bueno, las cargas del cargo, que queda así muy tremendo, pero en este caso es así.
Bueno, los demás compatibilizaréis de alguna manera San Saturnino con vuestro quehacer. Xavier Sagardoy, a ver.
Bueno, en mi caso y en el conjunto del grupo municipal, como ha comentado Javier Leo, pues también asistiremos a los actos que tradicionalmente se organizan desde el ayuntamiento.
Borja, ¿qué plánicos para San Saturnino?
Nosotros también, y bueno, es un martes, y un martes tranquilo de celebración, lo pasaremos bien y nada, quedaremos con Rudy también.
Nosotros, como no estamos, no estaremos, y aunque estaríamos, tampoco iríamos. A las procesiones y esas cosas, ya sabéis que siempre nos mantenemos al margen de estos ámbitos, pero bueno, disfrutaremos del día, como no puede ser otra forma, con los kirikis, con los gigantes también, con los chiquis, y bueno, día de tranquilidad para disfrutar de la ciudad, que siempre viene bien al margen de algunos eventos.
Pues viendo un poco la vida de las calles, conectamos ya con el primer temica que teníamos para hoy. La prohibición últimamente de a diferentes colectivos para sacar actividades a la calle, que también, bueno, ha generado debate y controversia. Si quieres empezar tú, Borja, y hacemos la rondica.
Bueno, pues acabada la pandemia, a este equipo de gobierno, ¿verdad?, se le está viendo la verdadera patita sectaria. Han vuelto a las andadas, digamos. Comenzamos con las callejeras en las aceras en carnavales. Seguimos con la negación a colectivos populares a espacios en San Fermines, Herri San Fermiñac y colectivos migrantes, recordemos. Y estamos llegando ya al colmo, que es prohibir salir a las peñas Muticalaya o a la comparsa chique del barrio en su 25 aniversario. Pensamos que no hay criterios y es indiscriminado. Hemos pedido toda la información y estamos, además, trabajando en ello, porque hay muchas denegaciones que pensamos que todavía no han salido a la luz. Dicho esto, pensamos que el pecado original está en lo que hizo UPN en su día. Es decir, esparció y facilitó la proliferación de bares en el casco viejo y ahora se escudan los ruidos y molestias para prohibir aquello que no les gusta, es decir, colectivos populares a hacer cultura en los barrios. Mientras sigue defendiendo que fue idónea la instalación de 10 barras en la Plaza del Castillo en Sanfermines, con las evidentes molestias que eso además generaron. En este sentido, hay que hallar un equilibrio para que el casco viejo pueda absorber la cultura que crea en el barrio y los colectivos culturales del barrio, y el derecho al descanso de los vecinos. Debe haber un equilibrio y tenemos que trabajar para ello. Llevamos toda la legislatura pidiendo diálogo con el barrio y pidiendo que se convoque la mesa del casco antiguo, y el equipo de gobierno se ha negado al diálogo. Pensamos que prohibir y denegar permisos sin criterios, pues que no es la solución.
Javier León.
Pues un poco en el mismo sentido. Es decir, concretamente en el casco antiguo sí hay un problema de ruidos, hay unas quejas vecinales que tienen razón. Y ahí todos los grupos municipales dijimos que había que restringir las actividades en el casco antiguo. Todo tipo de actividades. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere hacer las actividades en el casco antiguo, en Plaza del Castillo, etcétera. Ahí hay un acuerdo. Hombre, lo que ocurre es que eso lo está aprovechando Navarra Suma para ciertas actividades, se siguen manteniendo exactamente igual. Y aquellas que son de colectivos populares, pues como no tienen mano izquierda, y además en este caso es así de real, pues prohíben todas. Y todas no se deben prohibir. No es lo mismo una actividad que programe una asociación que primero esté ubicada en el casco antiguo y segundo que tenga un sentido, una razón, un motivo. Bueno, pues ese tipo de actividades hay que autorizarlas. Desde luego que a los chiquis del casco viejo no se les dejara, no se les permitiera, es la mayor barbaridad, es lo que deja claro todo. Pero esto mismo están haciendo en el resto de los barrios en el que no hay ese problema de ruidos. Decir que los gigantes de los barrios tienen que ir por las aceras, pues es que va en contra del sentido común. Va en contra, además, dirías, casi hasta en contra de las políticas europeas de movilidad, que lo que hablan es que tenemos que ir recuperando las calzadas los ciudadanos. Pues esto, para estos no, porque fue en la Rochapea, prohibieron cualquier acto que cogiera una calle. Bueno, pues están en estas. No tiene sentido. De la misma manera, y será el tema siguiente, les ha parecido un éxito el llenar de ruido y barras la Plaza del Castillo. Eso sí. Pues bueno, eso es la manera de gobernar de UPN y de Navarra Suma, que son los mismos.
Sí, esto luego es lo de aprovechando que piso que pasa por Valladolid. Quiero decir, aprovechando que hay un problema de ruidos, manga ancha y me cargo todo lo que venga por delante. No puede ser. Yo soy vecino de aquí, del casco viejo, concretamente aquí, ya no digo de la Navarrería, sino de la Plaza Navarrería, y hay situaciones que no se pueden consentir. Es decir, hemos visto en prensa que han sancionado unas charangas. Yo no digo que sean sancionables, pero es que lo que no se puede consentir es que tengamos una charanga a las 10:30 de la noche un jueves con los niños en la cama. Digo que hay una realidad, y entonces, aprovechando que se dan situaciones de abuso también por parte del espacio público en algunas situaciones, de charangas, que aparecen por aquí sin orden ni concierto, que nadie les ha llamado, ni sabemos muy bien por dónde han aparecido, un jueves normal, laborable, aprovechando esas situaciones, tratan de cargar todo sobre el tejido asociativo. Lo mismo pasa en el ámbito del deporte, ¿eh? Yo sigo muy crítico y estoy siendo muy crítico con que todas las carreras habidas y por haber tengan que acabar en el casco viejo y que eso nos condicionen.
Perdón, Íñigo, eso es lo que supuestamente ya acordamos en el ayuntamiento que no ocurriera.
Y que nos condiciona la vida de que no podemos salir de casa, no podemos atravesar ciertas calles. A ver, los barrios tienen la misma capacidad de atracción para recoger el final de la carrera de las murallas, la de la triatlón de Zubiri, la de... O sea, pero hay una cuestión que tiene que ser ordenada de principio a fin con qué queremos, qué barrio que tenemos en el casco viejo y qué barrio estamos construyendo. Porque eso va siempre en detrimento de los vecinos. Entonces, insisto, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, me cargo todo el tejido asociativo. Y la parte que más igual tienes que meterle caña, que es otro tipo de situaciones, no les meto caña. Pues no, pues sinceramente no. Y no estamos de acuerdo con lo que hay. Hay un problema, yo creo que todos somos conscientes de que hay un problema, y que hay un problema de, también, hay que decirlo, de ciertos abusos. O sea, no puede ser que cada despedida de soltero venga ahora, o de soltera, me da igual, con una charanga. No puede ser, o con unos altavoces que se te ponen aquí debajo de casa y te están 7 horas. Pero es que eso lo estamos viendo todos los días. Digo, todos los días, sobre todo todos los fines de semana, no todos los días. Entonces, eso hay que ponerle. Entonces, yo porque esto lo digo porque alguna gente parece que esto es todo contra los colectivos. Y no, hay un problema real. Siendo consciente que hay un problema, vamos a ver cómo le metemos mano. Pero no pongamos de cabeza de turco
con criterio
a los gigantes de barrio.
Sí, Xavier Sagardoy del PSN.
Sabemos todos en Pamplona que cuando gobierna UPN el ataque a los colectivos populares de la ciudad es una constante. Lo hemos visto con Olenchero, con Niña Utería, con los gigantes de los barrios, con las fiestas de los barrios, y ahora lo vemos con esto que está sucediendo en el casco antiguo, utilizando como pretexto, como se ha comentado, un problema real de quejas vecinales para cargarse todo lo que tiene que ver con lo del movimiento popular. Como responsables políticos debemos afrontar esta problemática a través del diálogo. Tenemos un foro que es la Mesa del Casco Antiguo, que puede ser de utilidad para analizar con el vecindario y con los movimientos populares del casco viejo esta problemática y aportar una solución ponderada, de tal manera que se pueda conjugar el derecho de todo ciudadano a hacer uso del espacio público y el derecho, por supuesto, del vecindario al descanso.
Yo un pequeño apunte, porque sí me llama Plaza del Castillo. Plaza del Castillo tiene actividades todos los sábados y todos los domingos. ¿Qué piden los vecinos? No que no haya actividades, pero que, por ejemplo, la megafonía que pone cada asociación o organización que realiza el acto y que se está allí, claro, es que son actos que duran 2, 3, 4 horas. Pues que no estén con la megafonía a tope. Eso tenía que ser una normativa del propio ayuntamiento, en el que sí haya megafonía para cuando se necesite. Puede haber una música de acompañamiento, pero con mucho menor volumen. Porque no es lo mismo que debajo de tu casa, es que es mucho peor. Si pasa una charanga, vas a aguantar 5-10 minutos. Pero si tienes 4 horas la música a tope en la Plaza del Castillo, tú tienes que tener tu casa cerrada las 4 horas. En Navarrería no quiero ni comentarlo, porque eso sí que ya no tiene
remedio. Claro, que pasa una, dos,
no,
tres, cuatro.
Claro, por eso digo, hay excepciones, que está claro. Dice, está del Castillo. Hombre, deje usted que las asociaciones organicen sus eventos, que me parece bien, pero hombre, limíteles el volumen, porque es lo que molesta al ciudadano, al vecino, no le molesta que estén en la Plaza del Castillo realizando la actividad.
Y a lo mejor, en el sentido que comenta Javier León, además del volumen, podemos hablar de horarios, podemos hablar de días. Todas estas cuestiones son las que deben resolverse con diálogo, con acuerdo, para que todos los colectivos y los vecinos también sepan a qué atenerse. Es decir, que las actividades se van a desarrollar en unas determinadas franjas horarias, unos determinados niveles sonoros, porque sí que es verdad que el ruido también genera una contaminación acústica, y creo que así podemos llegar a un acuerdo bueno para todas las partes.
Yo un apunte, que lo habéis comentado, quejas vecinales. Es que no se trata de quejas vecinales, se trata de un uso del espacio público que genera quejas vecinales, porque parece que los vecinos somos como unos cascarrabias, ¿no?, que nos quejamos de todo, y es que no deberíamos de llegar ahí. O sea, quiero decir, no deberíamos de llegar ahí. Si creo que en el último 3 meses hemos tenido 4 carreras, que son triatlones, la carrera del cáncer, la carrera de las murallas. Te cortan, no puedes acceder ni al supermercado, porque te cortan la calle durante el casco viejo, y entonces no se pueden trasladar a los barrios en los finales de carreras, por favor, y damos vida a los barrios. Entonces, parece que los vecinos nos quejamos de todo cuando no tendría que ser así. Es decir, cuando todo eso se tendría que ser evitado de antemano, decir, oye, no va a haber una carrera que va a acabar aquí, y entonces evitaríamos el problema, porque pues, se nos traslada como un problema en muchas ocasiones a los vecinos, de que nos quejamos. Hombre, no, hay un problema real.
Ya, pero también yo ahí sí que quiero decir una cosa. No podemos pensar que el casco viejo es un barrio más. Es un barrio singular, y precisamente su singularidad hace que tenga ese potencial de atracción para los promotores de eventos. Por lo tanto, del mismo modo que al menos nosotros nos quejamos que a un determinado colectivo se le impide desarrollar una actividad que ha solicitado ejecutar en tal sitio y en tal calle, es muy difícil decirle a un promotor, no va a finalizar tu carrera aquí, va a finalizar en tal barrio, no va a poder atravesar
el casco viejo. Como tengamos todos los fines de semana por en el casco viejo, pues estamos jodidos.
Podemos generar una situación bastante complicada.
Me estáis venga a pedir palabras con este tema, genera debate. Lo que os voy a pedir, por favor, es que habléis a los micrófonos, ¿vale? También sabía, ahora si estoy un poquito así. Borja.
No, yo por terminar, y creo que teníamos muchos temas, por eso, y porque no he vuelto a hablar. Hemos dicho que nosotros estamos pidiendo diálogo con los colectivos y que el equipo de gobierno se siente con ellos. Pero yo quiero volver un poco a la raíz, ¿no? Estando totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo en esta mesa, y es verdad que la centralización que sufre el casco viejo es muy preocupante. Pero claro, ¿por qué? Por un lado, claro que es un barrio distinto y emblemático, es un escenario muy especial para acoger cualquier acto y demás, pero es que eso, porque eso luego conlleva el que uno se va a echar unos pinchos, unos potes, y se mezclan las cosas. Luego también está la apertura a la limitación de los pisos turísticos. Esos pisos turísticos son la gente que también viene aquí de despedida de solteros, por poner un ejemplo. Es decir, que hay que erradicar el problema que provocó UPN en este barrio, que es la proliferación de bares sin control de ruido, apropiación del espacio público por parte de la hostelería. Eso es un problema que se podía haber atajado desde hace muchísimo tiempo. Se empezó a trabajar eso en la legislatura pasada con la modificación del PEPRI y demás, y no se ha seguido. El equipo de gobierno no ha querido seguir con ese tema. Entonces, nosotros apostamos por seguir trabajando en eso, lo haremos, porque es muy, muy necesario.
Javier Luz, me pedías, vale, vamos a ir avanzando con los temicas de hoy. El siguiente tema está también, yo creo que relacionado, ¿no?, con esto que estamos hablando cuando hablamos de ocio, de fiestas, de gestión del espacio público. Y es que, bueno, los Sanfermines de 2023 ya han echado andar con esa convocatoria, esa celebración de la mesa general, y que también ha dado de qué hablar. Si queréis, empezamos la ronda a la inversa. Empiezas tú, Xavier.
Bueno, pues efectivamente el otro día se celebró la mesa de los Sanfermines, en donde quedó patente nuevamente la utilización que UPN viene realizando de los órganos participativos, reduciéndolos a espacios de información, sin participación real. Hemos visto la advertencia que ha realizado la Federación de Peñas de no volver a participar en ese foro, porque considera, lógicamente, que no ha servido para nada. Y vemos también que UPN no recapacita de los errores que ha cometido, por ejemplo, en la Plaza del Castillo. Es lamentable que la ciudadanía tenga que padecer esta postura, y es especialmente lamentable porque estamos hablando de las fiestas de nuestra ciudad, unas fiestas mundialmente conocidas que desde luego deberían construirse con la aportación de todos los pamploneses y pamplonesas. Se ha excluido a parte de la ciudadanía de los últimos Sanfermines. Se ha comentado el tema de las choznas con una propuesta que desde mi punto de vista era muy razonable y asumible. Se ha excluido también a los colectivos de la diversidad cultural, que también pedían un espacio muy razonable junto a Antoñuti, y vemos que otra serie de propuestas que se lanzaron desde los colectivos y ciudadanía de Pamplona no han sido atendidas. Sin embargo, lo que sí que consiguieron imponer, y digo imponer porque lo hicieron en contra de la voluntad mayoritaria de la corporación, fueron esas barras que han sido un auténtico fracaso en cuanto a la suciedad que ha generado en la Plaza del Castillo. En cuanto al ruido, ahí sí ha habido numerosas quejas vecinales que parece que no les han importado. Y en cuanto a la imagen de ciudad y de los Sanfermines, que se ha proyectado tanto dentro de la ciudad como al exterior.
Sí, nosotros, ya sabéis, como no estamos en los grupos municipales, no estamos en la mesa, pero sí que venía un poco siendo lo que ha sido en las últimas mesas. De lo que he podido leer en prensa, la parte, digo, que no pude estar en la reunión, sí que me llama mucho la atención, pero la insistencia y el éxito que ellos proclaman de sus barras en Plaza del Castillo, ¿no? Cuando básicamente lo comentaba ahora mientras estoy en el micrófono, lo que es una proliferación de ruido, basura y alcohol para jóvenes. Es el escaparate máximo de lo que ha habido en ese espacio. Digo, para jóvenes, bien jóvenes. Quiero decir que no, San Fermín sabemos lo que es, pero lo que ahí se veía y había, yo creo que es justo la imagen contraria al escaparate o a la idea que debemos difundir de los Sanfermines, ¿no? Comentaba, la Federación de Peñas ha hecho una serie de, ha puesto encima de la mesa una serie de cuestiones. También Iruña Antitaurina ha puesto algunas cuestiones que yo creo que deberíamos de empezar a hablar de ellas de forma más tranquila. Todo lo que tiene que ver con los toros y el papel que van a jugar a futuro, para que no nos pille el toro, nunca mejor dicho, del papel de los toros en una fiesta como es esta. Yo creo que hay que empezar a hablar, sin más. Hablar es sano, no hay que mirar para otro lado. y todo eso está encima de la mesa como debates abiertos que UPN no quiere entrar y no van a entrar en el calendario de Mesa de San Fermín de este año. Por lo tanto, continuidad con el año pasado de la Mesa de San Fermín, es decir, inutilidad y más de lo mismo.
Javier León, de Nueva Bay.
Bueno, después de unos años que vivió al COVID, no se celebraron San Fermines, este año se han celebrado San Fermines organizados por Navarra Suma, porque no escuchó a nadie más. Ahí lo que se vio es una exclusión del colectivo joven o el colectivo agrupado en torno a Gora, Iruña, etcétera, otra exclusión en torno al colectivo de la diversidad cultural. Volvieron a apostar en Antoniuti pues por los bares de toda la vida, que nosotros entendíamos que podían haber tenido convivencia con diversidad cultural. No se permitió en Plaza de los Ajos la instalación de las chondas, alegando el ruido. Se quitaron las chondas del Labrit, alegando el ruido, y entonces se montaron las de la Plaza del Castillo, que por lo visto era el sitio de Iruña que más necesitaba de poner barras y meter jolgorio, porque era una zona, yo creo que deprimida en la fiesta. En vez de pensar en vamos a trasladar a otros lugares, vamos a ver en barrios, etcétera, no. ¿Dónde? En la Plaza del Castillo. Pues en fin. De hecho, se ha demostrado que nadie apoya lo que se hizo en Plaza del Castillo. Y sin embargo, UPN y Navarra Suma están diciendo que ha sido un éxito. Prueba de ello es que el periódico de mayor tirada y de mayor apoyo a Navarra Suma, en este caso, en fin, les ha dicho que no. Pues siguen R, que R. Lo malo es que estos señores son los que van a organizar los Sanfermines del 23, porque los demás no vamos a llegar a tiempo. Y me temo que con lo que se está viendo en Mesa de los Sanfermines, hombre, en Mesa de los Sanfermines vamos a poder expresar y proponer cuestiones, sí, pero no se nos va a escuchar ninguna, y a las pruebas me remito. Y en ese sentido yo tengo dudas con respecto a lo que ha decidido, o parece que ha decidido la Federación de Peñas, de no asistir a la... Claro, porque por un lado dice, si asisto, parece que le doy legitimidad, ¿no? Y no se nos está escuchando. Pero también si dejas de asistir, casi igual el señor Maya está más contento. No lo tengo claro. No tengo clara la decisión, ¿eh? No la critico. Y bueno, pues entonces le veo poco remedio. Porque por más que propongamos y lo hemos hecho, Maya y María García Barberena es la... Es decir, no es una mesa en la que se realice una escucha activa en ningún momento. Y eso no puede ser.
Borja Izaguirre, Euskal Herria Bildu.
Bueno, pues en el mismo sentido que comentaba el señor Leoz. Yo creo que el resumen de la mesa del lunes es, bueno, que se va, no se va a participar, no se va a trabajar, simplemente a escuchar al equipo de gobierno y a escucharles lo bien que han ido los Sanfermines del año pasado.
Barcatu, a oír, no a escuchar.
Bueno, el asunto es que, claro, entonces el tema de participación en esa mesa, o sea, es que la verdad no existe. Nosotros lo estamos denunciando constantemente y nos parece muy preocupante. Al igual que sucede, yo creo que es el modelo de gobierno unilateral que emplea este equipo de gobierno, pero en todos los temas, porque luego también hablaremos de la movilidad y de la Junta de Movilidad, que coincidimos en eso también, que es que hacemos eso, es un órgano para informativo que al día siguiente lo manda a la empresa y tal, o sea, no se trabaja. El proceso participativo el año pasado en la Mesa de San Fermín fue un fiasco absoluto. Y ahora dicen que van a hacer una encuesta, además. Una encuesta, pero que no saben ni cuándo, ni cuánto va a costar, ni por qué lo hacen. Solo buscan, yo creo, que el titular. Pero rascas un poco en el asunto y no hay nada. Y yo, por acabar, sí que quiero explicar cuáles son nuestras peticiones para las mesas siguientes. Con intención de mejorarlas, que mejoren por lo menos, aunque no tenemos mucha esperanza para ello, pero las siguientes San Fermín son, una, que no se vuelvan a instalar las 10 barras en la Plaza Castillo, que no se vuelvan a instalar, que haya un diálogo y trabajo con los colectivos de la ciudad para buscar espacios para acceder en las fiestas, por poner el ejemplo antes, Migrantes y Risa Fermiñac, por ejemplo, que se les denegó, trabajar con tiempo el protocolo de agresiones con los colectivos feministas y con una dotación presupuestaria, obviamente, y por último, y cuarto punto, pedimos que por favor las mesas que se convoquen sean para trabajar, proponer, debatir y no solo para escuchar únicamente al alcalde y luego puedas hacer un comentario en ruegos y preguntas.
No sé si queréis añadir algo más, alguien.
Desde luego que si está en nuestra mano, el año que viene tampoco habrá barras en la Plaza del Castillo. En lo que tiene que ver con la programación, sí que nos parece oportuno subrayar que no se puede reducir la programación de la Plaza del Castillo a un DJ durante todos los días. Nos parece interesante que pueda haber uno o dos días de DJ, pero la Plaza del Castillo debe ser un espacio que acoja a todo tipo de públicos. Y eso, lamentablemente, con las barras y con la programación, ya no ha sido así. Hemos visto como hay muchas familias, personas mayores, que se han visto expulsadas de la principal plaza de la ciudad. Y eso ha generado muchísimo rechazo en la población. Entonces nosotros pensamos que hay que generar espacios para todas las edades, de convivencia y de pluralidad en la Plaza del Castillo. Y eso pasa por una programación rica, diversa e inclusiva, donde desde luego las barras no tengan cabida, porque además son barras de los propios bares que ya existen en la Plaza del Castillo. Por supuesto, garantizar un espacio para todos los colectivos, para las personas de la diversidad cultural, para Gora Iruñea, en la línea de las propuestas que ellos mismos habían lanzado para estos Sanfermines, y seguir trabajando para mejorar la imagen exterior de los Sanfermines en nuestra ciudad, que era una asignatura pendiente y ampliamente reclamada, que lamentablemente sigue sin llegar.
Vamos, avanzamos con los temicas de hoy. Nos ponemos ahora a mirar urbanismo. Os traíamos dos temas ahí para empezar, movilidad y ese carril bici en la avenida de Barañáin. No sé si queréis empezar igual, Javier Leoz, que no ha empezado ninguna ronda. Vamos a ello.
Carril bici avenida Barañáin, pues más de lo mismo. Yo ayer en la intervención en la comisión dije que es que además las juntas de movilidad no son para dar información, que además lo decíamos en plan crítico, decirlo yo, no, son para preparar las ruedas de prensa de Fermín Alonso. Y encima hace poco, porque información también nos da, francamente, poca. Sí. La que va a dar en la rueda de prensa o menos. Y claro, no puede ser una junta de movilidad en que todos los grupos, digamos que estamos en desacuerdo con el proyecto, además decimos por qué y además se argumenta, no hay ni contestación y al día siguiente, pum, ya se empieza a hacer el carril bici que ha planteado. ¿Qué está haciendo el señor Alonso? Pues hace carriles bici en los que, donde llega el problema de conexión, puf, se olvida. Ahí empezamos, avenida Barañáin, donde la calle Ermitagaña, pum, decide pasarla al lado del planetario. Nosotros lo criticamos, porque ya decíamos que veíamos que cuando se llegara donde Virgen del Camino, nuevamente cambio de lado. Carril bici que va haciendo zigzags. La conexión en la avenida de Navarra no la resuelve, por acera. De ahí baja el primer tramo a calzada, y luego todo lo que es la avenida Barañáin, toda la zona larga, nuevamente a acera. ¿La acera es amplia? Sí. Pero para nosotros, ¿qué ocurre? Hombre, pues que lo que tenemos que ir haciendo es que las bicis vayan bajando de la acera allá donde sea posible. Y ahí es posible simplemente con quitar la línea de aparcamiento, que además no afecta a las viviendas porque está alejada de las viviendas. Hay además un aparcamiento subterráneo en la zona, por lo tanto es factible. Y es mucho mejor. ¿Ha hecho algún tipo de escucha? No, ninguna. Rotonda Sanducelay. A ver, es un tema muy complejo. Sabemos que no es de fácil solución. Planteamos una enmienda y la aprobamos para que se hiciera un estudio sobre la rotonda y alternativas. ¿Qué ha decidido el señor Alonso? Hacer un estudio de tráfico, en el que dice que como mucho se puede gastar dinero en el pintau, señalización horizontal y señalización vertical. No sé si algún semáforo de cambio. No plantea ninguna otra medida. Pero es que además hay un desprecio a la ciudadanía. Fue una petición que surgió del barrio, de las asociaciones del barrio. Suben al pleno, nos lo explican. Nos piden que al menos bajemos a hacer una visita. Todos conocemos la zona, pero lo que quieren es hacer con ellos, que hagamos con ellos, acompañados, una visita para hacer un análisis de los problemas. Y además nos han pedido una reunión de trabajo dentro de la Comisión de Urbanismo. Navarra Suma es el silencio por respuesta. No puede ser. A los colectivos del barrio, de los barrios, tenemos el ayuntamiento que escucharlos. Voy a quedar un poco poético. En la portada del ayuntamiento, si la gente la ve de fuera, hay una inscripción en latín, que dentro, y puedes pasar al zaguán, que puedes pasar todo el mundo, viene escrita la traducción. Y la traducción viene a decir que es un acuerdo de 1700 o de no sé qué año, las puertas están abiertas, pero sobre todo el corazón, a los ciudadanos. Dices, pues eso, que realmente asumamos lo que dice la puerta del ayuntamiento y escuchemos a los vecinos. Sabiendo que el problema es muy complejo, cuidado, no estoy diciendo que esto lo vayamos a solucionar en 3 días, no, pero hay que estudiarlo.
Luego entraremos en el tema de la rotonda y de San Jorge. Si queréis, nos centramos en el carril bici y movilidad Avenida Barañáin y luego hacemos una rondica con este tema también.
Bueno, cuando veo los titulares de periódico, hago este tramo, este cacho, 100 metros por aquí, 100 metros por allá de carril bici, me parece un error solamente entrar ya en el debate. Yo creo que Pamplona necesita, ya hubo en el 2015 y 2019, se planteó encima de la mesa un plan de movilidad ciclista para una ciclabilidad óptima dentro de la ciudad. Y este eje de que estamos hablando es un eje que no es la avenida Barañáin, es Barañáin Burlada. Es un eje que atraviesa la ciudad de lado a lado, porque dos semanas después no solo hablaba de la avenida Barañáin, sino que hablaba de Veloso, que cohesiona, que conecta con este lado. Es el eje transversal, de punta a punta de la ciudad, más importante, que atraviesa también Baja Navarra, donde también tenemos un plan de intervención a través de la propuesta de intervención de Segundo Ensanche. Entonces, nos parece que hay que parar, que sencillamente hay que parar, y hay que definir bien qué se quiere y qué queremos cuando hablamos de bici. Y no puede ser que andemos subiendo de Veloso por dos carriles, llegamos al seminario, bidireccional dos direcciones, luego no puede ser. O sea, los ciclistas necesitamos, y los que andamos en bici, necesitamos tener la misma tranquilidad y la misma y el mismo derecho a llegar cuanto antes que lo que llega un coche. Y no tenemos que andar haciendo retranqueos, vete por aquí. Y entonces, paremos, por favor, analicemos qué queremos para esta ciudad en movilidad, cohesionemos lo que ya está hecho, que está bastante desconectado ya, como para ir haciendo planes por aquí, 100 metros por allá, por la acera, por arriba, lo subo por la estatua de los fueros, lo vuelvo a bajar, lo meto por Plaza de Toros, por el parking. No puede ser, cada día es una ocurrencia distinta. Y entonces, nosotros somos partidarios, así lo vamos a plantear, de plantear unos ejes de ciclabilidad de ciudad, de norte a sur, de este a oeste, de suroeste a que sean cinco, y ya están planteados, y se plantean encima de la mesa, y que se pongan en marcha, pero exactamente igual para todos. ¿Qué es esto de por acera? No puede ser. Entonces, rigurosidad en lo que vayamos a hacer, vamos a cohesionar lo que ya está hecho, vamos a darle forma que se le puede dar, ¿sí? Pero no avancemos más en esa dirección, porque o sea, cada ocurrencia después de la Comisión de Urbanismo nos lo pone más difícil para hacer estos ejes de ciclabilidad de los que hablamos.
Hace kilómetros lineales y no hace las conexiones entre uno y otro.
No llegan a kilómetros, es que son algunos son centenares.
No, ha hecho 16 kilómetros lineales.
Hablar para los micros y evitar el hablar entre vosotros. Javier, Sagardo y PSN.
Bueno, pues este carril bici de Mendebaldea podemos definirlo como el paradigma de la forma de concebir la movilidad por parte de UPN. El problema de las bicicletas en Pamplona y de su proliferación por las aceras trae causa de una mala praxis de la época Barcina, en donde se pintaron cantidad de kilómetros de aceras bicis en la ciudad, lo que generó la tendencia a circular por las aceras, generando conflictos con los peatones. Resolver ese problema es complicado y se lleva trabajando tiempo en ello. Se logró un acuerdo unánime en el sentido de bajar la bicicleta a la calzada. Y eso pasa por medidas como son carriles bici en las principales calles y avenidas de Pamplona, por la calzada, segregados y seguros. Y eso está planificado en distintos ejes en un plan de ciclabilidad que ahora hay que ejecutar. El problema con el que nos encontramos es que ese plan hay que ejecutarlo en base a un orden de prioridades. Para nosotros lo prioritario es actuar en aquellos ejes principales, en aquellas avenidas principales de la ciudad, en aquellos puntos en donde se generan conflictos entre peatones y ciclistas. Y este es uno de ellos. Sin embargo, hemos visto cómo se ha venido actuando de forma anticipada a este tipo de actuaciones que nosotros consideramos más prioritarias en lugares donde no pasa nadie o por donde pasa muy poca gente. ¿Que son sitios en donde en el futuro habrá que hacer un carril bici? Por supuesto. Pero después de actuar en aquellos lugares más prioritarios como es este de la avenida Barañáin en su último tramo. Y cuando por fin llega el momento de ver y de materializar lo que dice el plan de ciclabilidad, nos encontramos con que desgraciadamente la propuesta del equipo de gobierno pasa por dejar las cosas como están. Y eso No lo podemos aceptar, lo hemos criticado con contundencia y desde luego nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para corregir este desastre de carril bici que no puede ser calificado de otra manera.
Borja Izaguirre.
Sí, a ver, yo por concretar un poco el tema, ¿no? Y yo creo que surge el debate de un tramo de la avenida de Barañáin, y por concretar, luego hablaré un poco del modelo caduco del señor Alonso. Pero resulta que fuimos, para que la gente lo sepa, y sepa un poco de qué estamos hablando, fuimos a la Junta de Movilidad y nos explicaron, después de 2 años, porque esta declaración se tenía que haber ejecutado hace 2 años, dos años, que además había unanimidad para ello y no se hizo. Y ahora nos han traído un proyecto en el que, enfrente de Lobas, digamos, él decide bajar el carril bici a la calzada, porque dice que hay conflicto con las terrazas y terrazas para la hostelería, que digo, muy bien, señor Alonso, está bien que bajes el carril bici a la calzada, pero no porque haya terrazas, ¿ves? Porque hay que hacerlo así. Y resulta que luego se sube a la acera y en los 312 metros siguientes va por la acera. Hombre, pues no tiene ningún sentido, ya que lo has hecho en el primer tramo, pues sigue de la misma manera en el siguiente. Y eso es lo que le dijimos, y eso es en la declaración lo que le exigimos. Le decimos, corrige el proyecto, porque pensamos además que es muy sencillo de hacerlo. Eso para empezar. Uno de los temas muy graves también que le dijimos en la comisión es que no solo nos informó de lo que iba a hacer sin más, es un proyecto sin consenso, como el resto de las intervenciones de este señor durante 3 años y medio. Eso que quede claro, ¿eh? O sea, no tiene respaldo de todo lo que ha hecho. Nuestro, desde luego, no tiene ninguno. Ninguno. Ni la Brit, ni Avenida Barañáin, ni Avenida del Ejército, ninguno. Él tiene un plan de ciclabilidad, que se ha hablado aquí, un documento realizado con consenso en la anterior legislatura, con colectivos, y que lo ha metido en el cajón y no ha utilizado para nada, para nada. Y es el plan de ciclabilidad que comentaban Rudy y Xavier. Por otro lado, lo que decía, lo grave que es que nos informa de eso, y a las 24 horas después de que le digamos los 3 grupos de la oposición, que además conformamos la mayoría del ayuntamiento, va y en 24 horas empieza a ejecutarlo. O sea, ese es el descaro del equipo de gobierno. Y sobre los modelos de movilidad sostenible, también decirle a Rudy, me imagino que estará de acuerdo, pero no hablamos de la bicicleta, hablamos también del peatón, ¿no? La prioridad y en la pirámide, la prioridad de la movilidad sostenible, que desgraciadamente para este equipo de gobierno UPN la hegemonía sigue siendo el vehículo. Y eso está clarísimo, y así se ha demostrado. Estos carriles bici, bidireccionales además, haciendo caso omiso a lo que dice el plan de ciclabilidad, Avenida Barañáin, Avenida del Ejército, Avenida Bayona, perdón, Avenida del Ejército, Avenida de Bayona, al principio, cuando nos sacudió la pandemia y cuando estábamos en periodo de desescalada, nos venían contando que iba a ser algo provisional. O sea, no tenían nuestro respaldo, decían, bueno, provisional, y se han venido para quedarse. Pero realmente hay que trabajar con ambición. No, y entiendo, por ejemplo, que lo que está haciendo este señor es echar carriles bici sin hacer caso omiso, haciendo caso omiso, por ejemplo, al plan de ciclabilidad respecto al diseño, es decir, en lugar de hacer carriles unidireccionales, hace bidireccionales, quitando lo mínimo, o si pueden menos, a la superficie y al coche, porque ya dijo él también, Comisión de Urbanismo, nosotros no vamos a encontrar el coche, ni vamos a molestar, si no hace falta. O sea, fíjese dónde está este señor. Está en el modelo caduco de la señora Barcina, que lo primero hizo, coger un montón de pintura, echar por la acera la pintura, obviamente creando un conflicto entre la bicicleta y el peatón, es obvio, pero es que este señor está haciendo lo mismo, sin quitar ninguna superficie de calzada, se está marcando un modelo Barcina 2.0, digamos, en tema de movilidad, y nos parece gravísimo. Y luego, en la situación en la que estamos, de que todos tenemos que trabajar por la transición energética, por una lucha contra el cambio climático y demás, yo creo que la movilidad sostenible y el transformar el espacio público, pero en general, toda la sección de la calle, es indiscutible. Eso es lo que tiene que estar en la agenda política, bueno, en primer lugar, en segundo lugar. Y es decir, lo que decía Xavier también, hay que trabajar en los ejes troncales. Pero claro, ¿para eso qué hace falta? Complejidad, ambición, dinero. Porque esos son los corredores sostenibles, los que tienen en cuenta el transporte público, al peatón y la bicicleta. Y no al coche. Intentar eliminar el coche, la presencia del coche. Y eso es lo que hay que hacer. Y hay que trabajar en ese sentido. Hay que trabajar así la Avenida Baja Navarra, que como el plan de ciclabilidad dice, carriles unidireccionales, no tiene ningún sentido que en Veloso se confluyan luego en un bidireccional, para nada, para mí. Con lo cual, se hacen parcheos, como se comentaba aquí, se hacen parcheos, no se trabaja de forma global y con criterio general. Y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Una reciclable sin conexión. O sea, no hay sitio. Tú coges la bicicleta ahora, vas de un sitio a otro y te tienes que bajar en muchos sitios a la calzada, o sea, a la acera, ir andando, cruzar, porque no hay. Este señor lo que ha hecho es desconexión, tirar carriles bici, pero inconexos. Pero bueno.
Me pedíais más palabras.
Yo quería
rápidamente
hacer un pequeño apunte. Dos cuestiones. Uno, baja Navarra. Ahí es donde se ve la apuesta de Navarra Suma. En este caso, a quien se le olvida en movilidad es al transporte público. ¿Qué propone para hacer un carril bici cuando había las propuestas del PAO del segundo en Sánchez, el señor Maya? Quitar el carril bus y que el carril bus se comparta con el automóvil. Pues no estamos de acuerdo. Es decir, hay que dar también una prioridad a los autobuses. Y simplemente con el tema de conexiones, para que la gente entienda lo que está haciendo Fermín Alonso, ¿escoge Avenida del Ejército para adelante y Avenida Bayona? Sí. Lo que pasa es que lo que no es capaz es de conectar. Ahora va a conectar desde la Plaza de la Paz a Avenida del Ejército, dice que tiene un proyecto para llegar hasta la Vuelta del Castillo, la parte fácil, que va a ir por detrás de la estación de autobuses nueva, por todo el jardín, para que nos entendamos. Dices, ya, pero vas a conectar con el carril bici que viene de Abejeras o el carril bici que llega hasta Gallarre, que viene desde la UBNA, que eso es lo que realmente conectaría la red. Respuesta, es muy complicado. Ahí lo dejo. Hago metros lineales.
Íñigo, me pedías la palabra con este tema y avanzamos. Sí, Íñigo.
Yo una cuestión, que me parece, Borja ha tirado un poquito por ahí. Para mí el problema principal no está en las bicis ni nada, como se ha comentado. El problema principal es una cuestión de decisión política, de qué modelo de ciudad queremos y de intervención política. Lo que no puede ser es que estemos mirando de reojo al ciudadano o ciudadana en cuanto a qué va a hacer, si, qué va a hacer, qué va a decir, si le quito el sitio de aparcamiento de parking o si le impido pasar por la Avenida Baja Navarra con sus 40.000 vehículos diarios. Es una cuestión de decisión política que habrá que tomar el día 2023. Hay que poner en marcha la zona de bajas emisiones. No hay que mirar de reojo si hago esto, cuánto gano, cuánto pierdo. No, yo creo que esto es una cuestión que habrá que poner encima de la mesa a lo largo de la próxima legislatura, porque en esta no va a ser posible, para tratar de llegar a un consenso lo más amplio posible, y digo lo más amplio posible de todos y de todas, como se han hecho en otras ciudades. Voy a poner como modelo Gasteiz, que no hace falta irse muy lejos, donde miremos a la ciudad que queremos. Pero no miremos de reojo cuántos votos pierdo por aquí, si le quito unos coches por aquí. No. El modelo es claro. Y es un modelo para el peatón, un modelo para la persona, donde el transporte público sea el segundo elemento de la pirámide. Y en tercer lugar, la bicicleta, en una escala muy parecida, ¿eh? Uh-huh. Pero donde el coche quede allí a lo lejos. Pero eso es una cuestión que tenemos que interiorizar y saber que vamos a tener un coste político, pero ¿lo asumimos o no lo asumimos? Y esa es la cuestión. Es una cuestión de dónde ponemos la prioridad o las prioridades, no mirándonos a lo que ganamos o perdemos, sino a lo que... Y lo tenemos muy claro. Mira, tuvimos 2015-2019, se nos puso Pío XII de vuelta y media con todo lo que hubo. Lo iban a revertir los vecinos, los comerciantes. ¿Quién hablará de Pío XII? ¿Os acordáis del plan aquel de amabilización que se puso en marcha, donde éramos condenados por todo tipo de... y ahora se va a poner como modelo de implantación para la zona de bajas emisiones? ¿Os acordáis de Avenida Guipúzcoa? Sabemos que tiene un coste de inicio, pero sabemos que la ganancia posterior de lo que ofrecemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas es mucho mayor que el coste. Y además no nos debe... Si miramos por ahí para perder, estamos equivocados.
Vamos a avanzar de tema, no nos desviamos mucho de esto que estamos hablando: urbanismo, movilidad, modelo de ciudad y barrios. Javier León ya ha adelantado antes, y es, bueno, la rotonda de San Jorge, ¿no? Que, bueno, que sigue sacando al vecindario a las calles, mostrando su disconformidad con la gestión que se está haciendo del tema. Borja, si quieres empezar.
Vale. Bueno, es una petición vecinal muy antigua. Cualquiera que se pase por ahí lo puede comprobar. O sea, hay un cruce, hay una rotonda que segrega el barrio en cuatro partes, con unas viviendas además colindantes con mucha densidad, muchísima densidad, y un tejido social muy fuerte. O sea, vive mucha gente ahí. Y claro, pero vive en cuatro partes. Y para acceder hay una limitación brutal de accesibilidad. Eso también no solo afecta a los habitantes, o sea, a los vecinos y vecinas, sino también al comercio local de la zona. Es decir, hay que trabajar en dar solución a eso. Entonces, en ese sentido, y como creo que todo el mundo sabe, los tres grupos de la oposición presentamos una enmienda con un dinero para que se empezase a trabajar de manera seria en el primero, en los problemas de tráfico, y luego en diferentes alternativas. Y desgraciadamente el equipo de gobierno lo único que ha hecho es encargar, creo que pusimos, ¿cuánto dinero era, Javier?
50.000
euros para empezar a trabajar. Se ha gastado 15.000 euros diciendo ya que no va a trabajar más, simplemente va a hacer unas medidas, bueno, un pequeño calmado de tráfico y nada más. Es decir, no va a atajar la solución tan... atajar el problema tan grave que sufre el barrio, en ese sentido. O sea, son cuatro cuadrantes y no se le pone ninguna solución. Entonces, bueno, en ese sentido, trabajaremos los tres grupos de la oposición hasta la final de legislatura. Vamos a intentar que cumpla con lo que decía la enmienda, escuchar al vecindario, que en el último pleno vinieron a explicar, mejor que yo, desde luego, toda la problemática que sufre el barrio, y solicitaron que sigamos trabajando, que no nos quedemos ahí. Solicitaron una visita, que hemos ido rogando al equipo de gobierno que convocara esa visita oficial en el barrio, y no lo ha hecho, y no sé si hay visos de que lo vaya a hacer.
Xavier.
Bueno, pues nos encontramos ante un reto de ciudad muy complejo de abordar. Es evidente que el vecindario quiere una solución rápida y eficaz al problema de la rotonda de San Jorge, pero no es menos cierto que actuar con la inmediatez que piden va a ser complicado, y creo que por delante hay que dejar eso claro. El problema fundamental de esta polémica creo que viene dado por la negativa del equipo de gobierno a atender debidamente al vecindario en sus peticiones, al menos en las más modestas, como son acudir in situ a comprobar el funcionamiento de la rotonda, a atenderles y empezar a trabajar con reuniones en este sentido, a ejecutar la partida presupuestaria a la que se ha referido Borja. Es una cuestión de voluntad política. Nosotros estamos dispuestos a afrontar este proyecto siempre desde la prudencia y siendo conscientes de su complejidad, y desde luego tenemos que criticar la desidia del equipo de gobierno demostrado hasta este momento con el vecindario, que no se merece este trato que se le ha dado.
Si quieres intervenir, Íñigo.
Exactamente lo mismo, quiero decir que es una intervención muy compleja, es un nudo seguramente lo que tiene que ver con rotondas de los más gordos que tenemos dentro de lo que es la ciudad, ¿no? En cuanto a diversidad de tráfico, si no es el más. Y evidentemente hay una petición, esta petición es una petición nueva, es una petición histórica de los vecinos que está ahí. Pongámonos a ello, pero sobre todo, tal vez vuelvo un poco a lo de antes. Pongamos al vecino por delante antes que el coche, porque es que entonces si no nos estamos equivocando una vez más. Nos estamos volviendo a equivocar. Busquemos las soluciones, son cuantiosas económicamente, pongamos diferentes soluciones y que se busque la mejor, pero para el vecino, sobre todo para el que vive ahí. Y los coches, dejemos, por favor, que vayan, busquen otras salidas. Porque otra vez, si volvemos a contraponer vía vecinal o vía del vecino con el coche, tenemos un problema que no vamos a resolver bien, por cierto.
Venga, Javier, te doy la palabra.
Yo, como me he adelantado un poco por recordar mi posición.
Te hemos castigado el último.
Me habéis castigado. Bueno, ya me defiendo, no me preocupa. Sí, para mí, realmente, el problema del barrio de San Jorge y la rotonda, yo creo que es el mayor problema de tráfico relacionado con la ciudadanía que tenemos en Iruña, claramente. Porque es realmente una situación en la que divide el barrio en cuatro zonas. Porque otra situación que se produce es Avenida Baja Navarra, de acuerdo, tiene un tráfico también tremendo. Crea problemas, pero realmente las dos zonas del ensanche están mejor comunicadas. No ocurre lo que ocurre en San Jorge, que es la mayor. Y la otra es San Jorge, y en realidad es toda la Avenida Navarra, que es la que es, bueno, pues un vial que hay que modificarlo, que tiene que pasar a ser una avenida, y que realmente por ahí tiene que ir el tráfico interno, claro. No el tráfico que vaya a otras zonas, que eso no es fácil, hay que trabajarlo. Y luego ahí está pues la alternativa de si se puede soterrar, no se puede soterrar, qué vías. Eso es lo que queremos que se estudie y saber de qué cifras hablamos. Y yo creo que probablemente vayamos a unas cifras en las que finalmente haya también que pedir ayuda al gobierno de Navarra, porque es un tema de comunicación importante que nos afecta a todos, ¿no? Pero eso hay que ir dando pasos poco a poco.
Vamos avanzando sin salir de los barrios. Bueno, esas ayudas de rehabilitación energética y accesibilidad creo que son que se está planteando el abrirla a los barrios con este temica. Si quieres empezar tú, Xavier, del PSN.
¿Ayudas a los barrios?
Ayudas de rehabilitación.
La modificación de la ordenanza.
Para extenderla a los barrios.
Pues sí, efectivamente, la transición energética nos obliga a actuar en la ciudad consolidada, mejorando la eficiencia energética de las viviendas. Y para eso hay que habilitar no solo partidas presupuestarias potentes, sino las herramientas jurídicas oportunas. Y en este sentido, presentamos esta iniciativa que pretende modificar la ordenanza de rehabilitación de Pamplona, que actualmente se circunscribe a dos barrios muy concretos, que son el Casco Viejo y el Ensanche de la ciudad. Nos parece que este instrumento jurídico se ha quedado obsoleto para afrontar los nuevos retos que tenemos en materia de cambio climático y en concreto en lo relacionado con la eficiencia energética de las viviendas, y por eso lo que se pretende es reformar la ordenanza de manera que todos los barrios de Pamplona tengan acceso a estas ayudas municipales, que en consecuencia deberán ser mayores que las actuales, con dos matices: una, mantener la singularidad que actualmente se le reconoce al Casco Viejo precisamente por sus valores históricos, patrimoniales y estéticos, que pensamos que requieren un mayor esfuerzo municipal, y en el mismo sentido para aquellas zonas que en el ayuntamiento venimos denominando como zonas vulnerables, y quiero poner unos ejemplos para que todo el mundo me entienda, como es el Soto del Ezcairu, como es la zona del Camino Viejo de Sarreguren o el Grupo Oscoz de la Rochapea. Zonas muy concretas de la ciudad, de edificaciones muy antiguas, de los años 50, 60, con unas características constructivas muy deficientes y que desde el punto de vista urbanístico y social consideramos que requieren un mayor respaldo municipal.
Sí, un poco la misma línea, yo creo que habría que analizar bien, hacer un reseteo barrio a barrio de qué intervenciones requiere cada una de ellas en cuanto a estas zonas, digamos, más deprimidas por el tipo de construcción que hay. Hemos visto intervenciones que están dando, por ejemplo, en Chantrea, lo que tiene que ver con las olvinas, que ya están prácticamente acabadas, ¿no? Pero eso requiere también, hay que tener en cuenta qué tipo de gente vive ahí. En muchos casos ya son barrios venidos a una, o zonas, por lo que decía Xavi, del tipo de construcción o de cuando se construyeron, con una edad muy mayor, y entonces todo lo que sea implementar medidas en ese sentido, pues habrá que hacerlo, sobre todo porque también, en lo que decía, cogiendo un poco el testigo al principio también de Xavi, la transición energética no podemos obviarla y tenemos que apoyar al máximo todo lo que venga desde donde se pueda, ¿no? Y habilitar el máximo de recursos posibles.
Javier Leoz, yo creo que vais a estar muy de acuerdo en este tema todos. Sí, tu turno, Javier Leoz.
En el mismo sentido, aquí lo que nos encontramos ya en el inicio de la legislatura, todos fuimos conscientes y teníamos el acuerdo de que había que modificar la ordenanza de rehabilitación de Iruña. ¿Para qué? Para que las ayudas que solo se daban a Casco Antiguo y a Segundo Ensanche se extendieran al resto de barrios de Pamplona. ¿Por qué? Hombre, a mí me parecía que era de locos que el vecino del Segundo Ensanche, en Carlos III, recibiera ayudas del ayuntamiento y no las recibiera un vecino, me da igual, de la Rochapea, de la Chantrea de Chavacoiz o de la Milagrosa. No tenía sentido. Sí quiero aclarar que las ayudas que da el ayuntamiento, a diferencia de las ayudas que dan en el Estado y que dan en Gobierno de Navarra, que cada una tiene su propia normativa, van destinadas al ciudadano individual y van según tramos de renta. Y según tramos de renta van desde una subvención que puede alcanzar al 34% a la mínima, que se alcanzarían todos, del 8%. O sea, hay grandes diferencias. Y además, el ayuntamiento corre con el coste de los andamios, que es también un coste muy importante en las comunidades a la hora de la rehabilitación. Estamos, como se ha dicho, en un momento muy importante de impulso de este tipo de obras por el tema energético y el tema medioambiental. Bueno, pues esto es un apoyo a ese tipo de medidas. Que además hay que, para nosotros el primer paso es que entren todos los barrios y después hay que hacer un estudio más profundo para ver en qué hay que modificar esa ordenanza. Navarra suma, como siempre, da pasos, pero no termina de dar pasos. En enero terminó la exposición pública que había hecho para modificar esta ordenanza, supuestamente con este objetivo, digo supuestamente, porque los grupos desconocemos, no se nos ha informado nada, pero desde enero no ha dado ningún paso. Eso sí, presentamos la declaración y ya nos anuncian, bueno, que tienen todo hecho. Nos tememos que no lo tienen todo hecho, porque a ver si lo presentan antes de diciembre, que es lo que hemos pedido, que hemos pedido. Antes del 31 de diciembre vamos a empezar la modificación para incluir a todos los barrios. Esperemos, veremos, no me fío.
Una última intervención con este tema, Borja Izaguirre.
Sí, a ver, el cambio climático y la durísima crisis generalizada en la que vivimos inmersos tiene una vertiente propia y muy agudizada en el ámbito de la energía, del modelo de consumo y ahorro energético, y eso es algo innegable. Ya estamos viendo y viviendo algunos de estos problemas y necesitamos reaccionar en nuestro ámbito competencial, creo yo, para impulsar soluciones de urgencia frente a la pobreza energética junto a soluciones de cambio de modelo energético e incluso de modelo de urbanismo o modelo de ciudad. En ese sentido, el parque de viviendas de las ciudades y su adaptación a esta transición energética es clave, como decía antes Xavi. A esto hay que sumar la problemática del progresivo envejecimiento, además de las viviendas, del parque de viviendas de nuestra ciudad y de todos los barrios. Hay que analizarlos y trabajar en ello. Por poner un dato, el consumo energético de las viviendas es un tercio aproximadamente del consumo energético de total de la ciudad. Por eso es clave trabajar en acelerar y extender las ayudas a todos los procesos de, o las ayudas a estos procesos de rehabilitación. Dicho esto, como ya se ha dicho esta de mesa, ya existe una ordenanza municipal de ayudas a la rehabilitación de edificios aprobada en 2007, pero que además de haber quedado obsoleta por diferentes razones, como el paso del tiempo, la nueva normativa o las necesidades derivadas de la transición energética, como decíamos antes, solo está dirigida a los barrios del Casco Antiguo y en Sánchez, por lo cual los tres grupos de la oposición proponíamos modificar esta ordenanza para que esas ayudas se extendieran al resto de barrios. Nos parece urgente y necesario modificar esta ordenanza para incorporar a todos los barrios en esta ordenanza de ayudas a la rehabilitación de edificios y que así todos puedan acceder al máximo de ayudas de forma reglada y clara. Es decir, ampliar las ayudas al máximo en todos los barrios y crear un estatus especial para aquellas zonas, como decía Xavi, de zonas vulnerables y los barrios que así lo precisen. Y por comentar, como decía el señor Leoz, es que la jugada de UPN ante esta declaración, esta propuesta de la mayoría municipal, fue esconderse en una enmienda trampa, anteponiendo el barrio de la Milagrosa, se ve una especie de escudo diciendo tenemos que anteponer la Milagrosa al resto de los barrios. Le dijimos no, eso, pues eso nada. Entonces no quiso aprobar nuestra declaración, solo pues ante, pues o sea, es decir, yo creo que está de campaña electoral el señor Echeverría en la Milagrosa y eso le lleva a estas tropelías, y pero que además lo que hace es perjudicar a toda la ciudadanía. Es decir, creo que la propuesta de modificar esta ordenanza para ayudas a la rehabilitación que se extienda a todos los barrios es una cosa muy normal y además muy necesaria y urgente, sobre todo por la situación en la que vivimos.
Vamos que con el último temica de hoy, no nos queda mucho tiempo, pero sí lo vamos a atajar, y es la incorporación de Herri Pagaña. Se está también hablando mucho de este tema y con exigencias al equipo de gobierno. Javier Leoz, si quieres empezar tú.
Voy rápido, ya que dices que hay poco tiempo. Lo que planteamos esta semana y lo que hemos debatido es pedir que el estudio que aprobamos en junio, que se iba a hacer, que además el señor Maya dijo que lo iba a hacer, que era ver qué repercusiones económicas tendría para Pamplona si se asumía toda la población de Herri Pagaña, tanto en servicios, en ingresos, en gastos, saber la situación para a la hora de tomar decisiones tener los datos. Para mí Herri Pagaña, bueno, todos sabemos, son cuatro municipios. No tiene eso ningún sentido. Yo creo que las alternativas que más peso tienen son, voy a decir, tres. Bueno, no son cuatro. Uno, se quede como está, que sería una barbaridad. Dos, que o bien Pamplona o bien Burlada asuman ese territorio. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo dialogando los cuatro municipios, dialogando con el gobierno de Navarra y con los vecinos. Hay que llegar a un acuerdo que sea para proponer una consulta a los vecinos, que no quiere decir que sea una sola alternativa, ese acuerdo pueden ser varias con condiciones. Yo creo que o bien se va a quedar ese término todo Burlada, o probablemente, porque parece que Burlada está tirando por ahí, habrá también que decidir si la parte de Pamplona quiere quedarse en Pamplona o quiere pasar a Burlada. O toda quiere pasar a Pamplona, pero hagámoslo con datos. Y creo que Navarra Suma no quiere tomar ninguna decisión, porque lo que dijo ayer el señor Echeverría, de que es que Burlada parece que quiere quedarse el término que tiene ella, pues que lo diga, no lo está diciendo. Y luego, claro, la AR2, que es un nombre técnico, pero en definitiva toda la campa enorme que queda en Herripagaña enfrente de Mendillorri sin edificar, ahí va una parte importante de zona comercial y se está cambiando por viviendas. Claro, como todas esas licencias se cobren, los acuerdos posteriores se dificultan. Y luego, por cierto, está la posibilidad que piden algunos vecinos o pedían de que fuera ayuntamiento propio, que creemos que iba a tener bastantes dificultades económicas, pero creemos que también debe estudiarse. Eso debe estudiarlo el gobierno.
Vamos a ir en esta ronda cerrada. Os voy a pedir prolongación porque tenemos 5 minutos escasos. Me pides la palabra, bueno, pues Javier.
Este problema viene dado porque es un PESIS desde el inicio pensado en dividir este territorio en 4 administraciones locales. Esto es lo que jamás debió de suceder. O sea, con carácter previo al desarrollo urbanístico de Herripagaña, el gobierno de Navarra de entonces, que era el gobierno de Miguel Sanz, debió resolver esta situación. Ahora nos encontramos con que el barrio se ha desarrollado, se ha edificado y los vecinos, lógicamente, piden equipamientos y servicios públicos que no se están dando. Y una de las dificultades que está generando esta situación es precisamente esta división administrativa que se debe solucionar cuanto antes. Llevamos toda la legislatura insistiendo en esta situación, pidiendo medidas concretas como el estudio al que se ha hecho referencia por parte del señor León. Nada de esto ha sucedido. Hemos pedido también una comisión de trabajo. Hemos pedido que se nos informe. No sabemos absolutamente nada de lo que se está haciendo en torno a este asunto que se está gestionando entre las 3 alcaldías de Navarra Suma, si es que se ha hecho algo. Esto no puede continuar de la misma manera y desde luego que tiene que tomarse una decisión en alguno de los sentidos. Veremos si se lo queda Pamplona, si Barañáin, pero desde luego que la alternativa cero, que es que todo siga como está, no se puede aceptar.
Borja Izaguirre, rápidamente, abarca tú.
Eso es un tema bastante profundo y bastante grave y que requiere, yo creo, que más tiempo para debatir. Lo primero que hay que hacer es solucionar los problemas que tienen los vecinos y vecinas de Herripagaña, que les escuchamos en el foro de barrio, y es atajar eso. Esos problemas provienen de un nefasto PESIS, como ha dicho Xavi, de un gobierno, del gobierno de Sanz, y no olvidemos, de Enrique Maya como director de urbanismo, con lo cual lo que hicieron es, claro, un producto hecho totalmente especulativo, porque es que, digamos, ya se han construido 3/4 partes de todo el barrio sin que haya equipamientos suficientes. El corazón motor de ese barrio todavía no se ha desarrollado, es decir, Zuzibibox no nace, o sea, no hay corazón, ese barrio no tiene corazón. ¿Por qué? Porque solo se ha mirado el dinero, la especulación y las viviendas. Nos parece un error, pero es que además UPN, responsables además de este desaguisado urbanístico, responsables, ahora dicen que no van a poner solución al problema que ellos mismos crearon. Nos parece gravísimo. Y vamos a recordar una cosa. Nosotros lo que dijimos es que se estudie, que se hagan los estudios económico-financieros y de equipamientos para trabajar en ellos y para, no sé, debatir sobre una hipotética incorporación de Iruña, de Herripagaña e Iruña. No estamos diciendo que sea así, pero que se debata y que sobre todo que decidan los vecinos y vecinas de Herripagaña. Y por terminar, hay 4 municipios. Que cada uno tenía que haber hecho su tarea, es decir, hacer estos estudios y proponer, o por lo menos proponer qué quieren. Bien, el único que ha hecho su tarea ha sido el ayuntamiento de Huarte, gobernado por EH Bildu. El resto de los 3 municipios gobernados por Navarra Suma no han dicho nada, es decir, el bloqueo y el abandono de Herripagaña sigue siendo por culpa de UPN.
Rápidamente, Íñigo, sí que es...
La intervención que se está haciendo desde los diferentes grupos de la oposición de exigir que se haga el estudio pertinente y sobre todo que se escuche a los vecinos y que se ataje sus problemáticas. Más allá, algunas de esas intervenciones se llevan reclamando hace un montón de tiempo y no se ponen en marcha. Entonces, busquemos una salida lo más rápida posible, que tampoco pensamos que sea muy difícil. Se basa en escuchar a los vecinos.
Vale, pues nada, Cuatrina, seguiremos aquí dándoos pie y para que sigáis debatiendo sobre actualidad municipal, mi esker por haber acercado hasta Eguzki Irratia. Vale, agur. Bueno, entzule, hasta aquí lo que ha dado de sí el pase al EQ de hoy. Nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. Ordurarte izan ongi. Adiós.